Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martín. Ping, ping. En el estudio, oigan esto, Cuba entera, oiga esto. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Maite Luna.
De Matanza, Habana, Cuba.
No, Guajiro, una o la otra, no puede ser. Hasta yo sé que no es así, ¿okay?
No, porque Matanza es un pueblo que han salido, bueno, ahí se jugó por primeramente béisbol, dice la gente, ¿no? Han pasado tantos años, yo no estaba allí, Rafael sí estaba allí.
Vámonos, si tú estabas jugando con... Oye. Tú estabas jugando con Bellán en el Palmar de Junco.
Sinceramente, La Habana le ha tumbado por dos peloteros en Grandes Ligas a Matanza. La Habana, increíble eso. Y Matanza, tú sabes que por haber sido primero, siempre, anteriormente a La Habana, últimamente.
¿Y quién te dijo que Matanza fue el primero que jugó?
Sí, yo tengo ahí el récord de todo. Y entonces, equivocado. La Habana le cogió por los últimos años, los peloteros que se están asilando son de La Habana.
Guajiro.
Y de Cienfuegos, cuatro.
Ninguno son de La Habana, esos son guajiros que se metieron en La Habana y se hicieron habaneros.
Yo no, yo nací en la capital de Cuba, yo estoy tranquilo. ¿Dónde nací yo?
En Balcón del Este, en Victoria de las Tunas. Okay. ¿Le puedo seguir presentando el show o no? ¿O tú quieres presentar?
Bueno, Guajiro, ¿por qué no viniste allá a trabajar?
Ah, sí. ¿Por qué no viniste? No te van a pagar el día. Sí. Ya me dijeron que no te van a pagar el día.
Presenta, sigue presentando.
Ajá, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí presenta. En la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar el Chinito Martínez.
De sangre de la Queen.
Ay, Dios mío, calentando en el bullpen. Él dice... ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Saludar a todos los fanáticos que escuchan el programa este, que son tantos que no podemos mencionarlo en 50 años. Pero las peñas, Lacayo me dijo 50 y pico, pero yo tengo entendido que hay 70 peñas en Cuba.
Bueno, lo que pasa
y
es que
creciendo.
Algunas peñas tienen un integrante. ¿Tú me entiendes?
Sí, son...
Por ejemplo,
peñita como Orlando.
Sí.
¿Cuál fue la última peña que tú hablaste que se había hecho donde?
Bueno, se formó una en Guantánamo. Recuerda que estuvimos hablando con el caballero.
Ah, yo dije que era en Pinal del Río.
Hubo una en Pinal del Río que se formó hace como 2 meses y medio, que se llama Tony Oliva. Pero se han formado otras dos en Oriente desde entonces. Grandes, peñas de 10, 15, 20 personas. No te estoy diciendo peñitas. Bueno, Guajiro, déjame presentar.
Yo lo presento.
Ok, ya, preséntalo.
Señoras y señores.
Ay, Dios mío.
Con un placer grandísimo tener el Guajiro Peña el honor de presentar de Fomento Las Villas, o Santa Clara, como quiera llamar, a Rafael García Toledo, primera base del equipo de Fomento. El año no lo podemos decir. Bueno, verdad que ya Rafael cumplió el otro día y el señor Víctor de Panamá dice que eso no es nada, que esos años tuyos son, no es nada, porque bueno, él tiene son, no sé cuánto.
Son menos que los de Víctor y tuyo, pero bueno.
Así que bueno, y termina, ya yo lo presenté.
Muy bien, ok, hoy vamos a hablar de muchos temas aquí en Al Duro y Sin Guantes para que se vayan preparando. Por supuesto que vamos a abarcar varios temas del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de balompié, vamos a hablar de boxeo. La segunda parte de una entrevista con el Guajiro Peña y Edemio Navas a Tony Oliva, el futuro miembro del Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas. Por lo menos así lo será en el corazón de nosotros. Pero antes de comenzar, me llegaron varias cartas de Cuba y las voy a leer. Buenas noches, es David, vivo en Céspedes, soy amigo de Davey, el de la peña de Pepe Lacayo. Soy fanático del fútbol, sigo al Barcelona. Si puedes mantenerme actualizado de la Champions, les manda saludos Davis y el resto de la peña. Bueno, te puedo decir que la próxima semana, el martes, el Barcelona viaja a Inglaterra para jugar contra el Manchester City por los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Y el sábado, el Barcelona, pero esto es por la Liga Española, va a jugar en casa. Ya te voy a decir contra quién. Todo esto lo vamos a tener más tarde en detalle cuando hablemos de balompié. Va a jugar contra el Málaga el sábado por ahí de las 12 del día, hora de Cuba. Muy bien, y la otra carta que nos llegó, muchas gracias por la información prestada, estoy muy agradecido porque gracias a ustedes sabemos todo sobre las grandes ligas de MLB. Es una liga que se puede seguir. Muchas gracias al Guajiro Peña, a Carrillo y a todos los amigos de Alduro y Sin Guantes por tenerme informado. Un cordial saludo para todos, su amigo Rangi. Muchas gracias, Rangi. Le he añadido a estos dos caballeros a la lista de correos. Lo que pasa es que últimamente hemos tenido muchas dificultades mandando correos electrónicos a Cuba. Me están devolviendo a veces hasta el 60% de los correos que mando. No sé por qué.
No, pero hay que seguir tratando, Lacayo. ¿De qué pueblo es este muchacho, me dijiste?
Bueno, este muchacho...
Provincia.
No pone, el otro es de Céspedes. David es de Céspedes, pero este caballero no me dijo. Ahora, he notado que los que dicen Nauta, o sea, que los que son a un teléfono inteligente, entran sin ningún problema.
Claro.
Pero si la dirección suya no es de Nauta, me lo rebotan y me lo mandan de vuelta.
Bueno, supuestamente se iba a abrir eso más ahora, sí, con las relaciones. Ay, pero evidentemente lo que han hecho es trancar más todavía para que no sepan lo que está pasando.
Así mismo. Muy bien. Ahora, Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, vamos a pedirle a Maite Luna que ponga su foto en nuestra página oficial de Facebook, porque ella es miembro de esta familia deportiva. Si tenemos al Chino y tenemos al Guajiro, que olvídense, ¿por qué no vamos a tener a Maite Luna? Por
el tenemos que mejorar la decoración, sí. No hay duda.
Tenemos a Carrillo esquiando, a Rafael narrando pelota, al Chino detrás de los controles, y al Guajiro Peña, está como 100 veces el Guajiro Peña ahí, con lo feo que es él. Y no vamos a tener a Maite Luna, por el amor de Dios, si ustedes la conocieran, por lo menos en foto. Muy bien, vamos a hablar de pelota, y vamos a comenzar con el arbitraje que le ganó el infielder dominicano Pedro Álvarez a los Piratas de Pittsburgh. Si ustedes se han preguntado por qué la pelota... se ha convertido en un negocio, y solamente un negocio, más que un juego, les voy a contar lo que pasó hoy en Pittsburgh. Este caballero, Pedro Álvarez, que el año pasado batió promedio 231, eso ni siquiera es mediocre, eso es malo, ¿ok? Le metió un juicio de arbitraje a su equipo, o sea, lo llevó a arbitraje, y ganó.
¿Cómo?
Y ganó,
no,
mentira, y ganó. Batió 231 y ganó. ¿Sabes cuánto está ganando este año? 5,750,000 pesos.
¿Cuánto batió?
231. Espérate, eso
tú dijiste todo... antes que eran 230 y estabas equivocado, estaba calumniando.
Pero tiene que tener alguna herramienta buena ese muchacho, porque oye,
No. ¿Sabes cuántos errores cometió? 79 en los últimos 3 años.
Ah, no, mentira tuya.
No. Aquí está.
No está ese va para la Liga Mexicana.
No, pues no. Va a estar con los Piratas muchos años más.
El tipo, cuando él juega a tercera base...
¿Tú sabes lo que pasa? Que los árbitros son familiares de él. Eso no es una cosa, no hay que discutirla. No,
cuando él juega a tercera base, cuando está jugando Pedro Álvarez, hay que buscarse un left field muy bueno, porque es el tipo que va a coger la pelota siempre. No para una.
Este caballero que tiene 28 años de edad, que ha cometido 79 errores, y eso que estuvo lesionado 2 veces un mes. No. Imagínate cómo sería la cosa.
No, pues se lesionaba, pues si no...
No, si no se la estuviera, tuviera 250 errores.
Él iba para la centena.
Sí. Batió 231. Los Piratas ni siquiera se imaginaban que este hombre los iba a llevar a arbitraje. No solamente los llevó a arbitraje, sino que ganó. Porque Pedro Álvarez, el año pasado ganó 4,250,000, que ya a mí me parece eso un abuso. Y este año va a ganar 5,750,000 por cometer un promedio de 30 errores por temporada completa. O sea, si él juega 162 partidos, su promedio es 231 de bateo y 30 errores.
Yo te digo una cosa, yo he visto peloteros que han tenido buenas actuaciones el año que ha ido arbitraje y no han ganado el arbitraje. Bastante.
Sí.
Pero si tú estás hablando de eso, que si eso es serio... Ten cuidado, no sea el Día de los Inocentes hoy, ¿no?
No, sí. Por cierto, este hombre, el equipo de los Piratas conversó con los Gigantes y con los Marlins para cambiarlo el año pasado.
los Marlins vimos que iban a cambiar la tercera base porque iban a tener una solución mejor. O sea, vamos a decir que lo que hicieron fue cambiar a McGee, que era bueno, por uno que se considera que es mejor, que es Martín Prado. Pero esta gente le propusieron a Pedro Álvarez, hubo conversaciones, pero vaya, no, ellos no querían que fuera regular. Los más ligeros, no, pero vamos a poner, tengo a McGee que 20 veces
mejor. Y no dice nada ahí si tuvo una temporada en Liga Menor o algo de eso.
Tuvo una buena temporada con los Piratas hace como 3 años, sí. Pero hay otro factor importante que no he mencionado.
Bueno, que terminó líder de jonrones en la Liga Nacional, sí. Empatado.
Sí, pero hay otro factor, se poncha una vez por partido en promedio. Cada 4 turnos al bate se poncha.
Pobrecito, no lo maltrate tanto. No, pero por favor.
Bueno, vamos a seguir ahora.
Bueno, tú sabes que el que más se ponchó, por ejemplo, en la Liga Americana, fue, ¿cómo se llama este?
El que jugaba por los Orioles.
No, el de los Angelinos, un muchacho que es el jugador más valioso del año, Trout, ¿cómo es? Trotman, ¿no ves cómo es?
Bueno, eso es, pero porque por los partidos que jugó, pero por turno al bate. Los Orioles de Baltimore tenían a este rubecito que jugó tercera base, luego primera base, que se ponchaba. Si jugara 162 partidos y fuera al home plate a batear 600 veces, se poncharía 200 veces.
Pero el líder en número fue este muchacho. Y fue el jugador más valioso del año pasado. Y fue el líder de ponchado.
Mark Reynolds se llama, que el de
los Orioles. Sí, Mark Reynolds, pero Mark Reynolds sí es más, creo que está bravo con este, pero le quitó el título de más ponchón.
Ay, Dios mío. Bueno, les había prometido que íbamos a comenzar a analizar los clubes de la Liga Nacional que ya están comenzando su pretemporada hoy, algunos hoy, algunos mañana, y el cepillo me acaba... Bobby Bonilla.
Ah, buenísimo lo de abajo.
Oye, a ver, Bobby Bonilla sigue en la noticia.
Claro, porque va a cobrar. ¿Te acuerdas que él hizo un negocio?
Cabello, cuéntame algo.
A ver, Bobby Bonilla.
Claro, él hizo un negocio.
Básicamente.
Bueno, déjame leerte.
Bueno, tú léelo, yo voy a comenzar ahora.
Okay, dale.
Porque los Nacionales de Washington están abriendo su pretemporada en Viera, Florida. Matt Williams va a ser por segundo año el manager de los Nacionales de Washington. El año pasado ganaron 96, perdieron 66. ¿Quiénes llegaron? Oigan esto, oiga quiénes llegaron. Max Scherzer, ¿ok? Ex premio Cy Young de la Liga Americana. Junel Escobar, el cubano torpedero, va a estar ahora con Washington. Casey Jensen, Dan Ogla, el ex Marlin. Ian Stewart y Heath Bell, campanitas.
Quiere decir que ganaron y lo nombraron por primer año el manager del año. Y se ha reforzado. ¿Tiene ahora cuántos abridores? 6.
6.
Entonces no es el manager del año, es el picheo que tiene.
¿Quiénes se fueron? Adam LaRoche. Eso es una pérdida grande. Asdrúbal Cabrera. Tyler Clippard. Rafael Soriano. Ross DeWilder. Ahí están perdiendo porque Heath Bell no es Rafael Soriano. Ustedes me van a perdonar. Rafael Soriano es mucho mejor.
¿Y Rafael Soriano lo firmaron? No, todavía.
No, todavía.
Yo pienso que no.
No, también está hablando. Los Marlins están hablando con 3 cerradores en este momento. Perdón que te interrumpa, no, Pepe. Pero con 3 cerradores. Con Howard Chamberlain, con el Loquito Rodríguez, el malandro.
Sí, K-Rod.
Sí, Francisquito Rodríguez, el boxeador.
Sí. Yo estaba leyendo.
Y con
Soriano.
Con Soriano, con los 3, para incorporarlo como el pitcher del octavo inning.
Yo me iría con Soriano.
Bueno, depende de cuánto cobre cada uno, ese es el caso que están andando, ¿no? Aparentemente el problema es Rodríguez, no lo han firmado porque quiere un poquito más que lo que los Marlins están dispuestos a darle.
Sí, sí. Y Soriano, como es taponero, no creo que él quiera ser el pitcher en el octavo inning porque él es taponero de raza.
Sí, pero ya lo
había. El manager de los Marlins declaró hoy que él el año 13 tenía una partida de viejo y que perdieron no sé cuántos juegos. Y que el año pasado, de los peloteros que tenían, eran 4. Regulares, y que tiene un problema ahora que no sabe a quién va a poner. Martín Prado, de primero o segundo o tercero, y entonces el que fue juego de estrella y guante de oro, el left field, lo va a quitar, pero que eso podía cambiar en el campo de entrenamiento, ponerlo en distintas posiciones varios días, a ver qué pasa. Yo creo que está equivocado. Tú tienes que ya decidir Y Martín Prado no es ningún primer bateador, porque Martín Prado mete jonrones también.
Sí, sí, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo, esa conversación la tuve yo hace dos días con un amigo que me llamó. ¿Qué tú crees del line-up? Yo digo, bueno, yo tengo una idea diferente al de Mache, ¿no? Yo lo pondría así, del uno al sexto bate. Yo te pondría en primer lugar a Dee Gordon, ese tipo que es una de la segunda base, que está ahí para eso. En segundo bate, yo tenía a Yelich. ¿Ok? En tercer bate ponía a Martín Prado. No es tanto. Porque Martín Prado tiene poder y además es un tipo de más promedio al bate que tanto.
Y entonces,
¿en cuánto bate pongo es tanto? En quinto pongo a Morse.
A la primera base.
A la primera base. En sexto pongo a Ozuna. ¿Ok? Hasta ahí voy.
Y el último, el catcher.
El catcher lo pongo último. Porque el que está poniendo ellos quiere poner a Echavarría el noveno bate y no le dan chance porque entonces le dan la base a Echavarría o le pichan mal para picharle al pitch. El catcher, de todos modos, ok, descansa, no corra tanto.
Y ese último bate, como ahí no hay designado, él puede batear su jonroncito, ¿no? Viene ya el primer bate,
claro,
¿sabes?
Claro.
Eso es un line-up que ha cambiado completamente a lo del año pasado, que perdieron 95 juegos.
Claro, bueno, porque lo que ellos tienen en este momento es a Martín Prado tirado para atrás.
El picheo es bueno.
Sí.
Ellos ahí tienen, hay dos o tres
ellos tienen tanto, lo que están pensando es tanto de cuarto bate, quinto Michael Morse, sexto Ozuna y Martín Prado para atrás. Yo creo que están equivocados.
Y sabe una cosa, Lacayo, ¿tú te recuerdas un pichacito que ganó 150 millones con el equipo de Oakland hace 7, 8 años y pasó para San Francisco y lo votaron?
Barry Zito.
Firmó con el Oakland hoy un contrato.
De Liga Menor. $1,000,000. Sí, pero sí, de Liga Menor.
De Liga Menor.
De Liga Menor.
Una invitación.
Una invitación a los campos de pretemporada.
Sí, pero si lo hace. Otra cosa, tu pelotero firmó por $13,000,000.
¿Cuál de ellos?
La primera base de Kansas City, $13,500,000.
Ya eso lo dije ayer.
Eddie Horner.
Ayer lo hablamos, para que tú no fuiste.
Asegurado.
Pero para que no viste ayer.
Dos años. Esa noticia la di tres veces ayer.
La dimos ayer, pero tú no viniste, te fuiste.
Bueno, yo
te
doy una noticia para asegurar, porque el que no oyó ayer al Guajiro me está oyendo hoy. Porque ayer yo estaba fuera de aquí.
No, está bien, pero no te van a pagar. No te van a pagar, quiero que sepas eso.
Así es.
Una de las cosas que quería mencionar. Dice Lacayo que empezó que un pitcher japonés vino de Japón ayer y está en el campo de entrenamiento, Tanaka.
Sí.
Le ofrecieron operarse y le mencionaron a Tommy John y dijo, no, eso quiere decir que no. Se fue para Japón y dice que está completamente para empezar. Así que, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre de Tanaka?
Masahiro.
Masahiro.
Yo te voy a decir una cosa, Guajiro. Si los médicos del equipo opinan que tiene que operarse el brazo, no hay Tanaka que se oponga.
Sí,
porque no él firmó un contrato.
No.
Sí, él firmó un contrato y en ese contrato hay una cláusula.
No, déjame terminar. Que se iba a lastimar, ¿okay?
Déjame terminar. En ese contrato estipula que el equipo tiene derecho a tomar cualquier tipo de decisión si hay una lesión.
La callo, en ese caso no, porque tú firmas un tipo por 150 millones de dólares, no va a decir que le va a decir que si tiene que operarse obligarlo. No, él no, él es personalmente, eso tiene su derecho.
¿También?
Los peloteros tienen el derecho.
Sí, pero no cobra.
Y se fue, mira.
Bueno, sí,
pero no tuvo que operarse. Luis Díaz no se tuvo que operar cuando se le fue el brazo.
Pero fíjate lo siguiente, si tú eres el equipo y tu médico te dice, oye, él no va a funcionar bien si no se opera. Ok, el hombre tiene un contrato y tú le dices, mira, la única forma que tú vas a funcionar bien es que te operas de acuerdo con los médicos. No, que yo no quiero operarme. Bueno, mi hermano, tú estás rompiendo.
Bueno, he tomado decisión y hay que respetarlo. No, otra noticia.
Espérate, pero yo no he terminado, por favor, espérate, cálmate. No mires para abajo, que no, entonces.
No, déjame darle, tomarle las noticias
no,
a la calle.
No, te está hablando Tanaka.
Espera que no hablé ayer.
Está bien, no, sí, exactamente, te lo agradecemos mucho.
Ay, sí.
Mira, oye, mira lo siguiente, para que no pierdas el hilo. Si él dice que no quiere operarse porque no quiere operarse, y la opinión médica es que tiene que operarse para que siga pichando, los dueños del contrato es el equipo, y el equipo le dice, chico, tú tienes que operarte porque si no, no estás cumpliendo con
pero
el contrato. Cabal,
tú estás hablando es una opinión que tú estás dando, porque de eso no se habló durante la enfermedad del codo de él, ni se habló de eso.
No se ha hablado de eso.
Me voy para Japón y se fue para Japón.
Pero no tiene que hablar de eso, Si tú puedes cumplir tu contrato diciendo lo que yo te diga y tú no lo quieres hacer,
tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo no te pago más el contrato.
Sí, pero bueno, yo estoy pensando que el pelotero tiene derecho de tomar... Espérate un momento.
No, viene la sección favorita de Puerto Padre. Sí, y vas a hablar cuando venga la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Dispara, Guajiro.
Ay, Guajiro.
Usted sabe que los Dodgers de Los Ángeles ha sido el único equipo que está desbaratando al equipo. Y para mala suerte del equipo de Los Ángeles, Kenley Jansen se tuvo que operar y va a perder de 8 a 12 semanas. Y va a estar, ahora yo no entiendo, dice aquí, Jansen deberá estar con muleta durante 10 a 12 días. Pero se supone que cuando empiece la temporada el día 6 de abril, esté listo. ¿Tú piensas eso, Rafael?
No, bueno, a no ser que el hermano que esta gente tenga una serie de meses metido y que no lo veo, no va a estar listo. No, tampoco, eso no fue lo que dice aquí el cable.
Sería un escándalo, ¿verdad?
¿En qué idioma tú lo estás leyendo? Simplemente una aclaración.
Este muchacho Jansen es de Curazao, ¿no?
Es holandés, sí. Él es holandés.
Sí.
Te digo la verdad, cuando él viene tirando las 96, 98 millas altas, no le da a nadie. Lo ha demostrado por 3 años y ha salvado juego. Yo pienso que si lo pierden, los Dodgers perdieron el mejor pelotero que tenían, se fue para San Diego, ¿no? Y perdieron la segunda base, perdieron al pitcher que está con los Marlins, que no quería pichar, decía que no, si no era en California, y se decidió firmar, ¿no? No,
claro, pues si no perdieron los 10 millones.
Está contento ya.
Dice. Le dijeron él.
Nadie lo quería.
No te pagamos los 10 millones, es lo que te estoy diciendo.
Se asustó.
Mira, él hace lo que él quiera. Ok, pero si hace lo que él quiere, no le pagan. Simplemente.
Pero bueno, eso es historia.
Ok, déjame decirte que tú estás refiriendo al pelotero que se fue de los Dodgers para los Padres, Matt Kemp. Ya está en el campo de entrenamiento hace 2 días. Llegó antes que nadie allí y dice que llegó ahí para ir conociendo los compañeros nuevos de equipo.
Interesante, porque no había nadie cuando él llegó, así que no conoció a nadie.
No, lo recibió, se ha convertido en el portero del estadio. Oye, estamos hablando de Bobby Bonilla. ¿Quieres
correcto,
que te hable
de
sí, eso
por favor.
Bueno, hay una cosa interesante. Yo me acuerdo perfectamente del contrato de Bobby Bonilla con los Mets. Okay. Vamos a ver, no es solo en el orden que está, porque nos confundimos. Así que Bobby Bonilla llegó a Port St. Lucie, ahí donde entrenan los Mets, aquí en la Florida, para cobrar su cheque de $1,190,000, que le tienen que pagar cada año de aquí hasta el año 2035.
Qué barbaridad. Okay.
Y digo, ellos me pagan el ticket del avión aquí, el billete del avión me lo pagan, esto está en el negocio, ellos me vuelan primera clase, el tipo no monta atrás, primera clase, me ponen un hotel muy bueno y me dan $500 al día de dieta.
No, espérenlo, ¿para qué?
Para que él esté allí en lo que le dan el cheque. Los días que quieras.
Porque si tú te comes $40 al día de comida, pero lo mejor la propina que él da, ¿no?
Porque tú comes el chico, pero esta gente no come eso. el tipo que le va a pagar a ti el año 2000.
Chido, ¿tú crees, ¿qué está pasando?
¿Dónde tú crees que él come? ¿En un puesto frita?
$500 de dieta diario.
Bueno.
Rafael, tú no estás seguro que son 50.
$500, está diciendo. Para que sepan, los Mets le tenían que pagar $5,900,000 a él. Y él dice, se le termino en el próximo segmento.
Correcto, así va a ser. Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Muy bien, vamos a hablar un poquitico de baloncesto. Hoy empieza realmente la segunda parte de la temporada de la NBA con solamente 2 partidos. Dallas, los Mavericks de Dallas, van a jugar en Oklahoma contra el Thunder de Oklahoma. Dallas está estrenando esta noche a su última adquisición, que es Amar Stoudemire, que vino de los Knicks de Nueva York. Los Knicks de Nueva York, después que perdieron a Carmelo Anthony, le compraron el contrato a Amar Stoudemire, y Amar Stoudemire ya se declaró agente libre y firmó inmediatamente con los Mavericks de Dallas. Amar Stoudemire, un hombre que promedia en su vida más de 20 puntos por juego, muy bueno en rebote, pero ya no es Amar Stoudemire, ya es un hombre ya que está bastante veterano, pero le queda algo, sabe que lo sabe, un hombre todavía con mucha experiencia, muy bueno para ayudar a los novatos, y además va a ser el centro que está de emergente, de ayuda a Jason Chandler, que es el centro del equipo de Dallas en este momento. Los Knicks de Nueva York, como he dicho en otros espacios aquí, ya se ve que tiraron la toalla, perdieron a su mejor jugador, que fue Carmelo Anthony, y al salir de otros jugadores, vamos a decir, que es uno de los mejores de ellos, que es Amar Stoudemire, pues simplemente se ve que ya este año lo único que aspiran es a tener un chance bueno en la lotería, el draft colegial el año que viene, y mientras más abajo esté, mejor chance tiene. El otro juego es el de los campeones actuales, la Escuela de San Antonio contra los Clippers de Los Ángeles. Ese juego va a ser en Los Ángeles. Y las Espuelas están defendiendo su título. No lo están defendiendo muy bien. En realidad no lo están haciendo muy bien este año. Y aunque salieron como uno de los favoritos de la Conferencia del Oeste, no parece que sea lo que se ve en el gato al agua en esa división, y naturalmente mucho menos en la cosa general. Mañana sí va a haber muchos partidos. New Orleans va a jugar en Orlando, los Pacers de Indiana va a jugar en Filadelfia con los 76, los Raptors de Toronto viajan a Atlanta a jugar con los Halcones, que sí están jugando muy bien. Los Bulls de Chicago juegan en Detroit con los Pistons. El equipo del Heat de Miami va a jugar en Nueva York, que como vimos está bastante maltrecho, y al Miami Heat le hace falta victorias porque está agarrado con los dientes de la última posición disponible en el escalafón de los que van a la postemporada. Y eso lo tiene todavía empatado con otro equipo, con el equipo de Charlotte. Así que necesitan ganar de aquí para adelante más que lo que pierdan el equipo de Miami si quiere ir a la postemporada. No creo que haga la gran batalla en la postemporada. Acuérdense que el que vaya de último en el escalafón juega con el que va de primero, y normalmente es histórico que es eliminado en la primera ronda. Ha pasado solamente una sola vez en la historia, no ha pasado eso. Pero bueno, así es la cosa. Los Soles de Phoenix, por su parte, esta noche juegan en Minnesota con los Timberwolves. Los Cavaliers de Cleveland juegan con Washington. Y este es un juego duro. Los Cavaliers han ido subiendo poco a poco el equipo de LeBron James. Pero Washington está jugando mejor. Tiene en este momento, Washington lo está haciendo muy bien. Los Rockets de Houston juegan en Dallas, precisamente con los Mavericks, que juegan esta noche. O sea, van a jugar dos noches seguidas. Los Nuggets de Denver juegan en Milwaukee. Los tres veces de Portland en Utah con el Jazz. Los Celtics de Boston juegan en Sacramento con los Reyes. La Espuela de San Antonio, que también juega esta noche, como le dije, va a jugar en San Francisco con Golden State. Y los Nets de Brooklyn jugarán en Los Ángeles con los Lakers de Los Ángeles. Les voy a decir cómo están las posiciones ahora, como terminó la primera parte de la temporada. Las posiciones por conferencias y por divisiones. La conferencia del Este. Recuerda que cada división tiene tres, cada conferencia tiene tres divisiones, igual que con las Grandes Ligas. En la conferencia del Este, la división del Atlántico tiene a los Raptors de Toronto en primer lugar, le siguen los Nets de Brooklyn muy atrás, 14.5 a 15, los Celtics de Boston. Filadelfia, que estaba en el sótano, ya no está en el sótano, está a 24 juegos. ¿Por qué? Porque los Knicks, como le dije, están más abajo todavía. Están a 26 juegos en primer lugar, tienen 10 ganados y 43 perdidos. En la división central, los Bulls de Chicago en primer lugar, a un juego y medio están los Cavaliers de Cleveland, que le están ladrando la cueva ya. El equipo de Milwaukee Los Bucks están a 3.5, le siguen los Pistons de Detroit, que ya están a 13. Los Pacers de Indiana son los últimos que están en el sótano de esta división. Y en la división del sureste, los Falcones Atlanta, que le dije que están jugando muy bien, tienen 43 ganados y solamente 11 perdidos, está en primer lugar. En segundo lugar, jugando muy bien, pero a 10 juegos de primer lugar está Washington. Los Wizards de Washington, el equipo de Charlotte y el equipo de Miami están empatados a 20 juegos. Y por último, el equipo de Orlando, el Magic, está 27. En la conferencia del oeste tenemos que la división del noreste, el Portland, los Trail Blazers están en primer lugar, a 8 juegos está Oklahoma City, Denver, los Nuggets a 16 juegos, a 17 está Jazz de Utah, y los Timberwolves de Minnesota están en el sótano de esta división con 25 juegos atrás, 11 ganados, 42 perdidos. En la división del Pacífico, los Warriors de Golden State en primer lugar, los Clippers de Los Ángeles 8.5 en el segundo, los Soles de Phoenix en el tercero a 14.5, le sigue los Reyes de Sacramento 24.5 y por último los Lakers en el sótano a 30 juegos. Y aquí vemos que los equipos más emblemáticos de la historia, tenemos que los Lakers están en último lugar de su división, los Knicks en último lugar de su división, y hay otros equipos que están también muy buenos y están en el piso. Por ejemplo, en la última división que vamos a hablar, que es la del suroeste, los Grizzlies de Memphis en primer lugar, a 3 juegos los Rockets de Houston, 4 juegos los Mavericks de Dallas, a 5 San Antonio, que están pegaditos al sótano y son los campeones, y los Pelicans de New Orleans están al final. Eso es lo que hay. Le voy a terminar de hablar del juego de la cosa de Bonnie Bonilla, que quedó trunco. Vamos a hacer un pequeño recapitulación de lo que le había dicho. Bobby Bonilla tuvo hace años un contrato que le tenían que pagar los Mets, $5,900,000. Y Bobby Bonilla dijo, si me pagan $1,190,000 al año por 25 años, no tienen que soltar todo ese dinero ahora. Sacaron la cuenta los Mets, que yo no hay un equipo que sea más mal negociante de los Mets en el mundo. Y le dijeron al boricua, está bien, te vamos a pagar $1,190,000 al mes. Yo quiero saber quién es el contador de esa gente. Por 25 años. A ver, vaya, cualquier aritmética mala, te das cuenta que le van a pagar 30 y pico millones. Además, esto cobra intereses y está ganando cada vez más dinero. Resultado, que va a estar ganando $1,190,000 hasta el año 2035. O sea, que la gente se retira. No, que se retiró, no sabe qué hacer con el dinero. No, Bonilla sí supo lo que había que hacer con el dinero. Dámelo poquito a poco, no se preocupen. Y tiene un sueldo de más de $1,000,000 al año. Y está echándose fresco. Y entonces él va a recoger su cheque cuando empiezan la temporada de entrenamiento de primavera. Y hay que pagarle todos los gastos para que vaya donde recoge el cheque, porque él vive en otro lado.
¿Los entonces, gastos que él diga?
No. Lo que valga el avión primera clase, lo que valga el hotel mejor que hay en el pueblo. $500 al día de dieta. Esto es, si él le da la gana pasar una semana para estar allí esperando el cheque.
Callo, ve lo que está pasando. No.
Así que, Bobby Bonilla, que jugó con los Marlins, ¿se acuerda? Estuvo en el año.
Conectó ese cuadrangular muy importante en el séptimo juego de la Serie Mundial para empatarlo.
Exacto.
Y no es por eso, no ganan, no empatan y no ganan.
Bobby Bonilla, que además es un boricua simpático, de lo más agradable, ¿okay? Y normalmente es inteligente, ¿sabe? Y sabe más matemática que la gente de los Mets. Porque ya te digo, los Mets hemos visto las cosas que hacen. Tú dices, pero vean que a quién maneja ese equipo.
Hay contrato, pero ese contrato que tú acabas de mencionar, Rafael, no, le puso la tapa al pomo, no. Esos $500 de... de dieta,
eso es lo que
cosa
es eso. Eso es lo que te ha llamado la atención, los $500 de dieta.
No el $1,190,000, no, ese no. Los 500 pesos para comer.
¿Cuánto le dan a Cristiano de dieta? Eso no se habla, ¿no?
Posiblemente lo que él quiera. Bueno, jamás. No creo que tenga un tope.
Una pregunta, empieza la segunda vuelta para no quedarme afuera.
Ok, pero un momentico, tú vas a comer ahora con un amigo, con tu mujer, con el que sea. Sí. Y no importa lo que tú te gastes. Él va a ir por San Lucio. Bueno, aquí no hay tan buenos restaurantes. Pero vamos a suponer que venga a Miami. Viene a Miami y va a un restaurante bueno. Vaya, un restaurante bueno. Y pide una comida para dos sin problema. Pide su... Dice, hoy estoy con mi mujer aquí y voy a comer. Dame un aperitivo que tiene. No, tenemos un cóctel de camarones con no sé qué, trucha del Titicaca, que no sé cuánto. Y tú te comes tu cóctel de camarones. Te tomas un traguito ahí, salido, exquisito. Te tomas, entonces te pides el plato principal. Langosta a la no sé cuánto. Y ese lío. Pero vamos a celebrar, tenemos una botella de champán. ¿Cuánto tú crees que te cuesta esa comida, Guajiro? A ver, tú que tienes idea.
$600.
Exactamente. Tranquilamente.
Increíble, ¿verdad?
Sí, Guajiro paga $3.50 por su hot dog. Y
Yo fui con mi mujer al Forge. No es el más caro aquí, pero es un buen restaurante. Sí. El otro día. Teníamos aniversario de boda. No pudimos el día, fuimos otro día. Ok, a cenar. Yo no bebo. Yo soy astemio, no bebo. Ok. Pedimos buena comida, etcétera. Ella se tomó su traguito, porque así no chupe rabo los días, pero si le da, toca la cosa esta. ¿Cuánto crees que me costó la comida, Guajiro?
Claro.
Me costó casi $300.
Eso no es nada.
Entonces, 500 no es nada. Pesos.
Oye, Guajiro, que gasta 350.
¿Qué tú harías con $500 diarios para comer? Bueno, esta pregunta es cortiquita.
No, tú mencionaste
que Charlo está empatado con el equipo de los Heat. Sí. Los Heat empiezan su segunda vuelta. Dice la noticia de hoy que Wade está listo para empezar a jugar. ¿Tú crees que se le va a ayudar a los Heat para entrar al playoff?
No, totalmente que le
porque están en mala situación.
No, totalmente. Le ayuda muchísimo. Güey, uno de los mejores. Güey está ya veterano, etcétera, pero todavía es uno de los mejores que hay. Olvídate tú. ¿Ok? Cualquier equipo con güey es el mejor.
A continuación, para que siga hablando, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, esta noticia viene porque se habla mucho del béisbol y casi siempre déjalo y critican mucho el béisbol y siempre se equivocan los árbitros. Primer árbitro latino en Grandes Ligas, Armando Rodríguez, cubano. En el año 1974. Pero antes de ir a Grandes Ligas, Armando Rodríguez trabajó en Cuba durante 8 años hasta que terminó el comunismo en Cuba. El béisbol profesional por el comandante Fidel Castro dijo que se acabó esto aquí. Está bien. Armando Rodríguez se va para Venezuela.
Guajiro, el béisbol profesional no se terminó en Cuba. Lo que se terminó fue el béisbol amateur.
Acabaron con todo.
Se
va para Venezuela y dirige... la liga, lo nombraron jefe de la Liga Venezuela de Árbitro durante 12 años. Tuvo muchos problemas con Regino Otero, que lo votó 5 veces, que era cubano. Y él decía, ningún cubano se puede burlar de mí. Era un dictador como maestre. Todo el mundo sabe eso. Se va para México. ¿Y qué pasa en México? Que un día estaba arbitrando en la capital de México, en México City, el juego de los Tigres de México, donde Pasquel, la familia Pasquel, eran dueños del equipo y mandaban el béisbol. De momento Armando mira para el banco, dogado, y ve a Pasquel sentado en el banco. Se quitó la careta y fue, le dijo al seguridad, sácame ese señor de aquí inmediatamente. Seguridad le dijo, Pasquel, tiene que irse. Usted no puede estar sentado ahí en el banco. Bueno, a los 2 meses votaron a Armando de la liga, después de estar 7 años. ¿Qué pasa? Que llega a Grandes Ligas. Y tropieza un día entre una jugada en Kansas City entre Campanares robándose la bolsa y Cookie Rojas. Le canta safe a Campanares. Armando empieza a discutir con Cookie Rojas que hay y sale corriendo del dugout el manager de Kansas City, Jan McKean. Y cuando está llegando ahí, todo el mundo estaba hablando en español y discutiendo en español. Y McKean inmediatamente hace así y regresa para el dugout. Sin hablar nada, ni discutir nada, ni defender a Cookie Rojas. Cuando termina el juego, el periodista de Kansas City Star le dice, Jack, ¿qué pasó? Dice, A mí me vas a preguntar, pregúntale a esa gente que estaba hablando cubano ahí, yo no entiendo ni una papa en español.
Entonces, ya pues, ya entonces, Macuín lo tuvo más agradable.
Claro, Macuín que se ojo, dice, no me queda más remedio decir que Armando Rodríguez es un ampaya malo. En México, vota un pelotero, Inocencio Rodríguez, que estaba en tercera base, le dice, Huesito Hernández, un pelotero mexicano, fue el que te tiró un bolazo del banco y salió corriendo Armando Rodríguez para el dugado y estaba Huesito sentado fuera de juego. Y lo botó. Entonces sale el manager mexicano, no sé quién era, y le dice, ¿por qué lo botaste? Dice, porque él es un hijo de...
Sí.
O sea, dice, él me dijo que yo soy un árbitro porquería igual que maestro y por eso yo lo tenía pensado. Y el próximo juego viene el otro día, como los dos o tres días, y cuando lo presentaron, fue y votó a Huesito otra vez. Lo botan de la liga y el señor Beto Ávila, dueño de las Águilas de Veracruz, lo nombró gerente general en Veracruz del equipo de México, de ahí de la capital, donde Armando estuvo ahí durante 10 años de gerente general, inclusive ganaron 3 campeonatos las Águilas de Veracruz, y Armando hace 4 años le dio un infarto y murió en México. A la edad de 78 años. Pero no hay duda que Armando Rodríguez tenía su capacidad como árbitro, pero no pensaba dos veces en votar a cualquiera.
No, temperamento.
En el caso de Maquín es simpático. Yo no entiendo. Así que la calle, ¿tú estás oyendo eso?
Sí, okay. Así mismo. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del fútbol internacional. The name of the game. Mañana por la tarde arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Balompié, según muchos, la más importante y mejor pagada del planeta, la más cara definitivamente, eso sí se lo puedo decir, con el partido entre Getafe de Madrid y el Español de Barcelona, pero el plato fuerte será el sábado, cuando el Málaga viaje a Barcelona para enfrentarse al Barça, ese partido a las 12 del día, hora de Cuba. Inmediatamente después, a las 2 p.m. hora de Cuba, Valencia contra el Córdoba. Y luego, a las 4 horas de Cuba, para que ustedes puedan pasar toda la tarde viendo televisión, Almería contra Atlético Madrid en la capital del estado. Luego, el domingo, como no tuvieron suficiente fútbol, el domingo a las 8 de la mañana hora de Cuba...
No, espérate un momento. ¿De qué tú estás hablando? No, mentira.
Sí, no, esto sigue.
¿A las 8 de la mañana?
A las 8, claro, hora de Cuba. Acuérdate que ya son 6 horas más tarde.
Claro.
A las 8 es Sevilla contra Real Sociedad de San Sebastián, en el País Vasco. ¿Sabes dónde queda el País Vasco? ¿Guajiro?
¿Qué pasó con una noticia de Cristiano?
Bueno, espérate.
Espérate.
Cristiano, bueno, que metió un golazo ayer de cabeza, un golazo espectacular, pero eso lo dije ayer. Lo que pasa es que tú no estabas aquí, pero sí lo mencioné.
Y por eso no te van a pagar el día.
Así yo te digo a ti, una pregunta antes que tú sigas.
Oye, tenemos que seguir porque viene Demio.
¿Me vas a decir que hay algún empate que ganó algún equipo?
No, ayer no. Y el Real Madrid va a jugar el domingo a las 4 de la tarde, hora de Cuba, contra el Elche. Los goleadores, Ronaldo 28, Leo Messi del Barcelona 26 y Neymar con 17 hasta la fecha. Ahora sí, Chinito, por favor, la sección favorita de Villa Clara. Y Camagüey, put me in, coach. Lo prometido es deuda, la segunda parte de nuestra entrevista con Tony Oliva, que estuvo ayer por los estudios de Radio y Televisión Martí y habló con Orlando El Guajiro Peña y Edemio Navas González.
Guajirito, ¿alguna pregunta?
No, bueno, yo a Tony que le voy a preguntar ya lo importante, la carrera esa grande que él ha tenido en Grandes Ligas. Yo lo seguí desde que él empezó, me enteré por Patato Pascual, que fue uno de los, y Roberto Fernández Tápano, que te recomendó a Patati y te firmaron. Inclusive me enteré que cuando tú estabas en Almira, era, ¿no? Un pueblo donde los Minnesota tenían campo de entrenamiento en la Florida.
Sí, estaba ahí pegadito a Jacksonville, Florida, tú sabes, donde estaba en Minnesota.
En una playa por ahí, ¿no?
En la playa, sí. Cerquita de Jacksonville, Fernandina Beach, se llamaba el pueblecito Fernandina Beach, Florida. Ahí estaba las ligas menores de Minnesota Twins, el campamento de las ligas menores. Y ahí fue donde yo fui por primera vez y donde tuve la primera sorpresa, la primera vez, porque cuando me dieron el papelito ese, ese papelito medio amarillito que te dan cuando te botan, ¿no? Yo no sabía que me habían votado, ¿no? Que me iban dado release. Y me acuerdo que había un pelotero que vive aquí en Miami, todavía estamos en contacto, Padillas, me dijo, no, lo que te dieron es release, te van a mandar para la casa. Pero no pude regresar para la casa por la debido que no habían, tú sabes, vuelos, no habían barcos, no había nada en esos momentos para regresar para Cuba, debido de la invasión y de los problemas que había entre los dos países. Y entonces me tuve que quedar ahí en la Florida. Entonces me llevaron para Charlotte, North Carolina, donde estuve esperando ahí por un mes. Y después me firmaron otra vez y me mandaron para Rookie League. Me dieron la segunda oportunidad. Así que la segunda oportunidad para muchas personas es muy, muy importante.
Sí, yo pienso que eso que acaba de decir Tony es importante. Esa oportunidad, o la segunda oportunidad, hay que dársela a todos los seres humanos. Y nunca se me olvida, porque cuando yo me enteré, por patato, que te habían votado, pensé que te podían mandar para el canal de una liga abierta, tú no fuiste y te quedaste. Pero te mandaron con el primer y lo oigan esto. Cuando él lo firman de nuevo, lo mandaron a la liga y aparece en el récord, bateaste 400.
Sí.
Te mata la liga, batazo.
Bueno, la maté. Eso fue lo que me salvó a mí, porque tú sabes, cuando te votan la primera vez, es fácil votarte la segunda vez, pero entonces yo pasé de votado a ser el mejor prospecto de Minnesota Twins, porque batí es 410, pero también batí varios jonrones, batí más de 100 hits en 60 juegos, que eso era un récord. Así que puse el nombre mío por alto, ¿no?
El nombre de Tony y el de Cuba.
Bueno, el de Cuba siempre adelante,
sí.
¿No? Y entonces, pero yo necesitaba una cosa así para poderme sostener en el profesional. Y tuvo la suerte de esa, ¿no?
Tony, fuiste líder en carreras anotadas una campaña, pero bueno, en Hicks, en un total de 5 temporadas, incluyendo la campaña del 64, ese año bateaste 217 Hicks, 43 dobles, conectaste 32 jonrones e impulsaste 94. ¡Qué clase de temporada!
Volviendo al Minnesota, ¡qué vergüenza para los que te votaron a ti, que trabajaban con el Minnesota! Eso existe, la injusticia que se hace mucho. Si no te hubieran dado la segunda oportunidad, Tony Olive hubiera pasado como uno de los que han votado sin darle oportunidad.
Bueno, yo pienso que en aquel tiempo, cuando me votaron, yo creo que fue una gran injusticia, ¿no? Porque nosotros los votaron porque nosotros llegamos tarde al campo de entrenamiento.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, Guajiro, los Yankees de Nueva York. Ay, Dios mío, déjame terminar esto. Los Yankees de Nueva York. Tenemos un minuto, ni eso. Los Yankees han dicho que van a comenzar la temporada con una rotación de picheo de 6 abridores. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar con Cici Sabathia, el zurdo grandote que estuvo lesionado todo el año pasado, y Masahiro Tanaka, que se lesionó a mitad de la temporada. Por eso no quieren explotarle el brazo a nadie y van a tener esta rotación. Nathan Eovaldi, Chris Capuano, vamos a ver, Smil Rogers, a ver, Chase Whitley. Vamos a ver qué pasa también con Tanaka y con Cici Sabathia. Porque la cosa no está fácil en Nueva York. Uno nunca sabe, van a coger la suave, porque si comienzas y pones a Tanaka a lanzar cada 4 o 5 días y se lesiona.
Y Nava también tiene problemas, ¿no?
Sí, todos están.
Los Yankees están destrozados igual que el año pasado.
Entonces, 2 meses. Durante abril hasta mayo van a tener una rotación de picheo de 6 abridores y luego en junio, si todo marcha bien, ya van a descontar a 5. Vamos
difícil,
a ver cómo le va.
Es difícil poder tener ese abridor porque no hay chance para darle posibilidad que gane el juego, ¿no?
No hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Maite Luna, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Maite Luna.
De Matanza. Pueblo de Yumurí.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De San Ebaracuén. ¿De dónde iba a ser, por favor?
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.